Hello, mis souls queridas. Estamos activos por aquí. Yo nunca, nunca había durado tanto tiempo grabando como tan fresco. O sea, ahora estoy que grabo los lunes y al martes siguiente ya tienen el episodio. Así que siento que las tengo como más cerquita, up to date de mi vida. Y yo también puedo hablar como más actualizado, más coherente a lo que está sucediendo en Instagram también, en mi vida, en sus vidas, porque también a través de sus preguntas, de sus comentarios, de que me escriben, también puedo ver como que más o menos en qué página están y como yo también adaptarme a su página y se siente como más comunidad. Así que estoy feliz por eso, lo voy a seguir haciendo mientras me siga funcionando. Siento que estoy como en un era bien creativo, inspirado, conectado a mí misma, a mi propósito y en una etapa de transición en la que ustedes saben que pasé por mucho dolor, sanación, incomodidad y bueno, todo ese dolor, incomodidad ahora se está transmitiendo a expansión porque como siempre les digo, tienes la capacidad de sentir la luz al mismo nivel que sientes la oscuridad, tienes la capacidad de entregar hasta donde tú puedas adentrar contigo mismo, de expandir hasta donde tú puedas contraer y expandir dentro de ti mismo. Entonces, nada, esta es la evidencia de que eso es cierto, para mí, por lo menos. Así que hoy me siento aquí, todavía no hay título en el episodio. Estoy muy emocionada porque si es que esto sale mañana, martes, que todavía no lo sé, estoy entre si me entregan el episodio que hice con María Zimmer de México sobre Access, que está muy, muy expansivo, y si no me lo entregan, este es el que va. Así que honestamente te digo que no sé si vas a estar escuchando esto mañana, abril 2. Pero lo importante es que estoy muy conectada con este tema de la restricción, tanto en la comida como con el dinero, como en todo este castigo, este refuerzo negativo, esta restricción que hemos aprendido. Yo creo que he sido criado, si no soy yo la única, en que para ganar algo te quito otra cosa. La misma economía habla de los trade-offs, no sé cómo se dice en español, de que cuando quieres algo tienes que entregar algo a cambio. Y eso no es del todo falso, incluso creo que es cierto. Yo estudié economía y me gusta, pues creo en toda, casi toda la teoría que conlleva la economía. Acuérdense, antes de que existiera el dinero, las cosas se hacían por intercambio, es decir, yo te doy arroz, tú me das maíz y así. Entonces es esta idea como que para obtener algo tengo que entregar otra cosa. Y ya les voy a explicar por qué creo que no es falso, pero creo que la hemos estado aplicando de una manera muy contrayente, voy a decir. Espero que esté bien esa palabra. Y bueno, eso. Nos enseñan que para conseguir un beneficio hay que quitar muchos otros, sacrificar cosas, sufrir por un lado, que no se puede tener todo, que la vida no es un carnaval y todo rosa siempre. Todas estas frases con las que crecimos, por lo menos yo, que vamos proyectando como todo ese aprendizaje, todo ese lema, como hacia todo lo que hacemos, todo lo que creemos, todo lo que creamos. Y bueno, por lo menos a mí me ha estado limitando últimamente y he decidido como ir cambiando algunos wordings, algunos léxicos, algunas frases, algunos approaches hacia la vida, a lo que mejor me funcione. Entonces, sí, esta misma creencia de, por ejemplo, si queremos estar más flacas, entonces hay todas estas cosas que no podemos comer, hay que sufrir, ser disciplinada, aguantar, aguantar, aguantar. Entonces, mucho de eso es cierto, pero el éxito no está solamente en lo que hagamos, sino cómo lo hagamos. En esa manera de decirlo, en esa manera de phrase it, como les dije, y en tu approach, en tu acercamiento hacia eso. Entonces, para mí, eso hace toda la diferencia y es lo que va a marcar si una creencia, un hábito, una nueva disciplina es sostenible o no es sostenible para ti. También te doy este ejemplo de si queremos ahorrar, tenemos que sacrificar todo, básicamente no usar dinero, dejar de hacer cosas que nos gustan, parar nuestra vida por ese ahora ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y como todo en la vida, la energía es dar y recibir. No solamente dar, no solamente recibir. Todo es un balance, no solamente para afuera, ni no solamente para adentro. Entonces, muchas de esas cosas no me hacen sentido. Por ejemplo, los gurús de finanzas, al menos los más tradicionales, porque los que me gustan a mí ya no están con estas frases, los más tradicionales te dicen que si estás en deuda, básicamente tienes que parar tu vida ya y pagar esa deuda. Y es tu nuevo como live and breathe. Entonces, como que estos extremos, esta cultura como extremista, no va conmigo, no me aporta, me contrae mucho, no me funciona, no es sostenible para mí. Entonces, yo vengo como a hablar de este gris que a mí me da claridad y que quizá a ti también te puede dar claridad. Al mundo le encanta lo extremo. Ustedes saben que encontramos seguridad en encasillar, en entender, en etiquetar, en definir, en meter en una cajita las cosas porque encontramos, nos sentimos así más seguros. Eso que no podemos definir, que no podemos encasillar, que no sabemos dónde colocar, nos asusta, nos da miedo. Es como que no te puedo descifrar, eres un misterio, no me siento seguro con eso. Entonces, así mismo, con todo. Honestamente, alguna persona les encanta sufrir, aunque tú no lo vayas a admitir de manera consciente. Sufrir, sacrificar, resistir y llevan la medalla de miren cómo puedo hacer cosas difíciles. Me da curiosidad cómo se sienten por dentro en el proceso, de hecho. Y si tengo la seguridad de decir esto, que hay gente que le gusta sufrir, es porque yo he estado ahí y ya les voy a contar. Para mí, nadie en su sano juicio o en lo profundo del ser, quiere elegir algo solo pa tener que sacrificar otra cosa. O para dejar ir una cosa que no quiere dejar ir. ¿Por qué alguien decidiría sufrir hasta más no poder para conseguir algo que quiere? ¿Cuándo aprendimos estos extremos? Y ojo, dolor no es igual a sufrimiento. Sí es cierto que hay procesos de cambio, procesos de aprendizaje, que van a doler, que van a incomodar, pero no necesariamente hay que hacerse la movie alrededor de que ahora estamos sufriendo todas estas cosas, que hacemos cosas difíciles, que la estamos pasando mal, pero somos disciplinados, como que todas estas historias. ¿Por qué yo querría cambiar el destino de mi vida para prementalizarme que gracias a esa decisión ahora voy a tener que renunciar a todo lo que amo? O un ejemplo que pasa mucho, por ejemplo, otra cosa. Gracias a vivir de lo que amo, ahora renunciaré al dinero. O sea, he recibido esta semana justo muchos comentarios acerca diciendo eso y yo misma he dicho eso antes y he estado ahí, entonces te entiendo. Es como todo este, quiero esto, tengo que sufrir, quiero esto, doy esto a cambio. Pero esto cambio que no quiero dar a cambio, que me pesa, que me tiene triste, que me contrae. Entonces como que tiene que haber un balance, un happy medium entre todo esto para que podamos navegar las cosas con más facilidad sin ese drama detrás de voy a sufrir porque quiero esto y soy fuerte y yo puedo y yo soy disciplinada. Entonces la mente lineal es limitada y cuando no hacemos conciencia, no perdemos en la infinita posibilidad de que existen afuera de lo que nos enseñaron. O sea, la mente lineal, refiriéndose a lo que hemos aprendido de quiero esto, entonces tengo que sacrificar aquello. La verdad, antes yo encontraba orgullo, por ejemplo, en pasar hambre. Es decir, yo estoy en una dieta, cuando yo era más joven, obviamente más en el colegio, a mí me gustaba que se viera que era difícil, que tomaba esfuerzo. Me hacía sentir disciplinada. Ese sufrimiento, dolor de cabeza. Y ojo que esto puede ser triggering. Y disculpe de antemano para quien esté escuchando esto y pueda ser un poco detonador. Pero lo digo con toda neutralidad. Esto era un pasado, ya no. Pero me gustaba que la dieta se viera difícil, que conllevaba esfuerzo, que conllevaba disciplina, que conllevaba sufrimiento, que me daba dolor de cabeza, que a veces me mareaba, que a veces me sentía muy cansada, que no tenía fuerzas para estudiar en el colegio. Claro, todo por la dieta. O sea, es obvio, hace sentido y es alineado que yo sienta todo eso porque estoy a dieta. Entonces, estoy sintiendo todo eso que me contrae por un premio, por esa dieta. Entonces, ¿en cuántos puntos de nuestra vida hemos hecho este premio como esta cosa idealizada, inalcanzable, que en la cual yo tengo que sufrir y contraerme para conseguirlo? ¿Cuándo nos enseñaron en vez que yo quiero este premio, entonces yo me voy a expandir hacia eso, yo voy a disfrutar el proceso hacia eso, yo voy a divertirme hacia eso, yo voy a atraer eso sin tener que mover un dedo o sin tener que perseguir esta cosa imparable que nunca uno deja de correr detrás? No creo, muy poca gente, no sé. Si a ti te enseñaron así, como más liviano, más divertido, por favor, escríbeme un DM porque yo siento que tú eres la excepción. Pero a todos los demás que aprendimos a conseguir esto bueno, dando todo esto a cambio y sufriendo y resistiendo y que sea difícil. Y si se ve que es difícil, pues mejor, porque me veo como que hago soy una guerrera. Pues entonces estamos en el mismo bote. Yo ya he salido de ese bote, pero me gusta traer conciencia siempre, ustedes lo saben. Entonces, para seguir con esto, por eso mismo les digo que la mente es lineal y limitada. Hasta que hacemos conciencia de que quizá existen otras maneras, que quizá no me tengo que contraer para conseguir algo que quiero, que quizá me puedo expandir hacia ello, que no tiene que ser sufrido, que quizá puede ser divertido, que cuáles son las posibilidades de que ambas cosas puedan coexistir, que dónde están las posibilidades de que yo no tenga que entregar esto que tanto quiero para conseguir esto otro a cambio. Cuando hacemos eso, la mente se abre a posibilidades, pero también nuestro cuerpo se abre a milagros energéticamente. Entonces, ya estos pensamientos que hemos aprendido en el pasado vienen de generación en generación y básicamente ya son en automático. O sea, tú vas a la universidad y te mentalizan a que ahora tienes un student budget. ¿Eh? O sea, sí, hace sentido, es lo que todos aprendemos. Ustedes van a estar ahora mismo oyendo esto y pensando, obvio, tú estás en la universidad, te ponen una mesada, tú estás en un student budget. Pues, con toda neutralidad y me pueden juzgar, o sea, es normal que me juzguen, no importa. Yo tenía la tarjeta de mi papá. Obviamente a mí me daban una mesada, pero yo también tenía la tarjeta de mi papá, que básicamente era para emergencia, pero obviamente uno a veces como que la pasaba para uno que otro antojito o si ya el budget iba bajito, como que uno podía rejugar con eso. Y el que también tenía tarjeta de sus padres en la universidad me va a entender. Esto es más para el que estudió fuera, porque el que estudió en su casa como que quizá no era tan así. Pero sí es verdad que yo sentí un orgullo al creerme que yo sí tenía un student budget. Era como que habían cosas que probablemente yo me podía salir con la mía, con la tarjeta de mi papá, pero que yo no lo hacía porque era como este orgullo y medalla de no, porque hay que yo tengo un presupuesto, tú sabes, como que yo me rijo por mi presupuesto, como yo toda responsable, como que obviamente no me voy a pasar aunque tenga los recursos, porque entonces, ¿quién voy a ser yo? ¿Una consentida? ¿Una irresponsable? No, entonces me controlo. Entonces, son esas cosas que hacemos inconscientemente para encajar en la lealtad colectiva, para encajar en la realidad del momento del colectivo. O sea, estamos en la universidad, estamos ahorrando. Aunque esa no sea tu realidad, tú mismo a veces te entras en la casilla de que esa tiene que ser tu realidad para tú encajar con el colectivo. Entonces, ¿en cuántas otras áreas y cuántas otras veces hemos hecho esto, aún teniendo las posibilidades de tener más recursos, una vida mejor, más liviandad, una realidad diferente? ¿Y cuánto te has limitado a tener esta realidad diferente por miedo a desencajar con el colectivo en el momento? Entonces, sí, como que ahora lo miro así y lo entiendo mejor. Y bueno, a mí me hace sentido. Yo estoy admitiéndoles, ya después de tener más conciencia conmigo misma, que era por eso, por sentir como ese pertenecer de, yo también estoy en un budget. Entonces, nada, otro ejemplo es, te vas a casar y automáticamente dices, ahora estamos apretados porque estamos en una transición y no podemos hacer ningún plan, hay que dejar de ir a todo plan, no nos llamen, no podemos salir a cenar, hay que restringir todo porque estamos en mudanza y estamos casándonos. Y aunque esto es verdad, fíjense cómo lo llevamos al extremo. Quizá, puede haber gente que, no sé, que todavía tenga la tarjeta de su papá y que su papá vaya a mantenerlos aún estando casado, no sé, ese no es mi caso, ¿verdad? Ahí no llegué, y lo agradezco, realmente no era mi interés tampoco, pero hay personas que sí, hay familias que sí, que tú te casas y todavía tienes el soporte de tus padres. Entonces, ¿por qué si tú tienes esa realidad, tú tienes que entrar en esta realidad de, no, que estamos apretados, tú sabes, nos vamos a casar? No sé si lo haces, si me estás escuchando y esto es realidad, pero si lo haces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué? Y me lo pregunto con curiosidad, porque es que nos adaptamos a la realidad del colectivo, aún pudiendo tener una realidad diferente. ¿Qué tanto miedo da ser esa excepción, eh? Entonces, ¿y cuánto estamos limitándonos por crear esa realidad extrema que vive el colectivo en el momento? Y ojo, con esto no estoy diciendo que cásate, transiciona, invierte en propiedad, múdate y sigue viajando y sigue saliendo. No se trata de eso y ya vamos a adentrar más en cuál es mi approach favorito. Pero bear with me en el sentido de esa curiosidad. pónganse en la pregunta, pónganse ustedes de ejemplo, pónganse a pensar en qué área de su vida han llevado algo al extremo por pertenecer a la narrativa colectiva del momento en cualquier etapa de sus vidas. Otra es, te vas de un trabajo para ejercer tu pasión y es casi que, bueno, ahora hace lo que amo, hago lo que amo, aunque sea pobre. Y como les dije anteriormente, esto sí fue un comentario que recibí esta semana y yo también pensaba así, es como que, ¿por qué tenemos entonces esta mentalidad de que si trabajo en algo serio que genera dinero, es una realidad? Y la otra realidad es, bueno, pues trabajo en mi pasión y soy pobre o no recibo el mismo ingreso que en ese trabajo seguro. Entonces, ¿cuántas medallas estamos llevando puestas que no nos pertenecen para estar en lealtad con el colectivo herido que viene de generación en generación? ¿Y cuánto más pudiéramos crear si dejáramos de ser leales a eso que hemos aprendido en el pasado y comenzáramos a ser la excepción de la regla? ¿Y cuánto miedo da la excepción a ser la excepción de la regla? Porque para eso hay que dejar atrás medallas de orgullo, de moral, de superioridad quizás, de etiquetas, de historias que nos contamos, que nos contaron, que nos hacen sentir conectado a las personas que también llevan las mismas historias. Entonces, ¿qué tan dispuesto estás a crear una realidad que te funcione a ti? ¿Y cuántos más milagros pudieras recibir de ahí? ¿Qué tal si existen más de dos realidades? ¿Qué tanto más pudieras crear? ¿Qué tal si no solamente existe trabajo serio, mucho dinero y trabajo pasión y poco dinero? ¿Qué más hay? ¿Qué más milagros hay fuera incluso de la moneda, fuera del billete, fuera del dinero como vehículo? ¿Qué vida hay más allá de esas dos realidades? ¿Qué personas hay? ¿Qué emociones hay? ¿Qué hábitos hay? ¿Qué te rodea? Como que llévalo más allá de la mente lineal. Entonces, y bueno, story time. ¿Por qué les cuento esto y de dónde nace este episodio? Pues estoy muy emocionada porque me surgió un viaje a un lugar muy cool que tengo mucho sin ir, pero que iba mucho cuando era más joven, cuando estaba en la universidad. Y es a final de mes, o sea que voy a aprovechar para celebrar mi cumpleaños ahí también. Cualquier gurú de finanzas quizás se preocuparía porque, bueno, yo estoy dejando mi trabajo, tengo un plan de Excel de vivir de mis ahorros por unos meses, con apoyo de mi esposo, obviamente, también. Pero, en fin y al cabo, en una transición algo temerosa, que ya estamos del otro lado. Y le he dicho que no a otros viajes, obviamente porque requerían yo cubrírmelo 100%, en este caso no. Pero el punto es que he dicho que no a otras cosas y dije que sí a este viaje. Y cualquier gurú de finanzas me diría como, ¿cómo tú te vas a un viaje que es un lujo, que es un placer, cuando tú tienes que cubrir, o sea, seguir generando dinero para abarcar y cubrir más meses de ingreso? Ingreso que tú no vas a tener fijo porque no vas a estar trabajando. Y aquí va lo que yo digo. Estamos acostumbrados a ver las cosas muy lineales en el sentido de que, exacto, si entonces ahora no tengo un ingreso fijo, tengo que parar mi vida y no invertir en nada porque lo que tengo que hacer es acumular y acumular dinero para encontrar esa seguridad. Pero nos olvidamos de que la vida que tú creas es más importante que el dinero que tú generas. La vida que tú creas es cómo tú te vas a honrar a ti, cómo tú vas a actuar en estar alineado contigo, y el dinero te sigue. Al menos eso ha sido lo que me han enseñado y la evidencia que he visto ahora, o por lo menos como yo he decidido verlo. Entonces, no siempre es invertir algo y ver qué retorno monetario va a tener o cuánto dinero está saliendo de tu cuenta y ya no está en tu cuenta. La mente no lineal va más allá y pregunta, ¿qué va a crear más para mí? Entonces, ¿qué tal si esa experiencia de ese viaje trae un networking increíble a mi vida y eso me apoya a crear más proyectos que por ende me traen más dinero a mi vida? ¿O qué tal que ese viaje me va a expandir porque voy a salir de la rutina y voy a estar en un lugar que me encanta y por ende soy más creativa porque salgo de la rutina y voy a lugares y veo personas de otra cultura compartir y eso hace que yo tenga una idea de un nuevo programa o de una nueva colaboración, etcétera, etcétera? Como, ¿qué va a crear más para ti? Más vida, más conexiones, más emociones, más creatividad, más gozo, más ideas, más energía para cuando vuelvas de ese viaje a crear más? O sea, ¿con qué intención estás haciendo las cosas? ¿Qué tan alineado se siente para ti? Y también algo muy importante para mí de definir si algo va a crear más para mí es si lo estoy haciendo por mí, para mí, me trae gozo, alegría y es algo que de verdad quiero, o si lo estoy haciendo para no quedar mal con alguien, por estar en lealtad con alguien más que no soy yo. Entonces, eso tú lo vas a saber. Si estás haciendo con esa culpa de que, ay, no debería, pero por no quedar mal, o tengo que, o para que no digan. O sea, todo eso es energía que son fugas. Son fugas que se transmiten luego a nuestros bolsillos cuando no actuamos en alineamiento. Pero cuando sí, y sí crea más para nosotros, el dinero entonces es un side effect. Y entiendo si tú me estás escuchando y dices como que esta tipa está loca, obviamente no sabe de finanzas, esto no tiene que ver, de qué energía y cosas, la energía no trae dinero. Bueno, yo creo que sí. Y si esto te resuena, también te va a gustar lo que estoy diciendo. Y ambas, honestamente, están bien. Lo importante es que yo no me restrinja de hablar de estas cosas que yo de verdad creo porque esté fuera de la normalidad. Y ojo, esto no significa que tú te vas a ir de viaje y entonces vas a explotar la tarjeta porque se siente alineado para ti. No, con esto hay que ser muy congruentes y ahora voy a hablar de lo que es el budgeting auténtico y luego de ya aquí pasamos como que a hablar de mi approach. O sea, al principio les hablé de la restricción en cuanto a cuando uno se pone a dieta, en cuando uno está pasando por una transición de vida y automáticamente se contrae porque es la narrativa colectiva. Y esto también tiene que ver a la hora de hacer un presupuesto para hacer algo, lo que sea que eso sea, ya sea en la posición que sea que estés. ¿Qué hago yo a la hora de hacer un presupuesto? ¿Y qué te dicen ahora los gurús más modernos de finanzas? Bueno, los tradicionales, como les dije anteriormente, te dicen que si tú, o sea, no tienes seguridad en el dinero o lo que sea, tienes deudas, quieres ahorrar, pues entonces eliminar todo. O sea, eliminar todos los gastos, no hacer nada, eliminar todos los gustos, todos los lujos, solo acatarte a lo necesario. Pero estos gurús tradicionales no piensan en la parte energética de qué va a crear más para ti. Yo sí. Entonces, a mí me gusta mucho un experto en finanzas que se llama Ramit, y se me olvida su apellido, pero él es muy reconocido y si tú buscas Ramit lo vas a encontrar. Él dice que no se trata de eliminar todo, no se trata de estos extremos de gastar todo o eliminar todo. Se trata de ponernos reales con nosotros mismos. Y entonces esto lo dije en el episodio que sale la semana que viene o que maybe ya salió, si este no sale mañana abril 2. Pero lo dije en el episodio de que hablamos de Access Consciousness con María y fue que, bueno, y lo dije en uno de Sara Despradel también, que la tuve de Special Soul en el podcast. Y es que a veces cuando no estamos en congruencia con nosotros mismos, ni tenemos claro lo que es la abundancia o no la hemos redefinido para lo que significa para nosotros, queremos tener lealtad no solamente con nosotros, pero también con todo el que nos rodea. Entonces, queremos sostener estas 10 cosas a la vez, cuando quizá de esas 10 cosas, solamente 3 están en congruencia conmigo. Entonces, ¿qué pasa? Que esas 7 que tú tienes que no están en congruencia contigo son las que le están haciendo un hoyo en tu bolsillo porque tú estás yendo forzada tratando de sostener estas 10 cosas, pero te sientes vacía porque solo 3 de esas 10 te llenan realmente. Porque ¿cuál es la diferencia? Hay cosas que te llenan en tu alma que aunque nadie te vea, nadie sepa qué tú estás haciendo, tú te sientes plena, llena y feliz porque son cosas que tú que crean más para ti, que tú disfrutas invertir en, que cuando tú inviertes tú sientes como si te llenaste. Y eso se puede traspasar energéticamente como si tu cuenta se llena. ¿Qué tal si cuando tú transaccionas, cuando tú sacas dinero, tú te llenas de otras cosas? Te llena de experiencia, te llena de vida, te llena de creatividad. Es un intercambio. Pero ¿qué pasa cuando tú gastas dinero que no está en coherencia contigo? Ahí es que se siente el real hoyo. Ahí es que se siente que tú gastaste y no recibiste nada a cambio porque eso que transaccionaste ni siquiera estaba en congruencia contigo, sino que estaba en lealtad con otras personas. Y estos ejemplos se pueden ver como comprarte una cartera porque todo el mundo la tiene y tú quieres sentir que tú perteneces a la sociedad al tener esa cartera o ese zapato o esa cosa material. Poner a tus hijos en un colegio que en verdad te da igual si están en ese colegio que vale el doble o te da igual si están en el de tu amiga que tú tienes un descuentazo y tú también crees en esa educación. Si tú pones a tu niño en ese colegio que va todo el mundo para pertenecer, para encajar, pues entonces te vas a estar haciendo un hoyo grande en el bolsillo y no te vas a sentir lleno, porque primariamente la razón en la que pusiste a tu hijo en ese colegio caro fue para pertenecer y no porque realmente tú te sentías alineada con esa decisión. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que este episodio nació porque yo estaba hablando de cómo iba a honrar mi presupuesto para irme de viaje sin sentirme que me estoy contrayendo o que estoy yendo de viaje a pasarla mal, como quien dice. Entonces, uno, ya tengo estadía porque tengo familia allá, check. Dos, amo usar el metro, por lo menos en Madrid, en Londres, en países así como que son limpios, más organizados. Yo sé que Nueva York es un poco caótico, pero durante los últimos años he aprendido mucho a utilizar el metro. O sea que lo que tú conoces no pesa. Lo que tú conoces se siente familiar y uno lo capta rápido. Entonces yo lo voy a tratar y es algo que yo elijo y quiero tratar. Quizá para otra persona andar cómodo en un carro es la prioridad número uno y obviamente entonces este presupuesto no te va a funcionar. Pero me estoy yendo de viaje con estadía check. Ya decidí que voy a ahorrar en Uber y ustedes saben que, bueno, es en Estados Unidos, no les diré dónde. Pero en Estados Unidos un Uber te cuesta el viaje entero. Entonces ya de por sí ahorrar en Uber es un gran apoyo al presupuesto. ¿Y qué hago yo aquí? Que elijo las cosas que me dan igual o que yo estoy dispuesta a delegar, que se sienten auténticas para mí y no me pesan, para entonces yo poder, como se dice en inglés, splurge en otras cosas que yo sí amo y sí me llenan demasiado. Splurge en español sería como para yo derrochar en otras áreas que sí yo de verdad no quiera escatimar con eso. Entonces, ¿cuáles son mis áreas que a mí me gusta, como quien dice, derrochar? Comida rica, esos café de $6 que venden en Estados Unidos, que no me importa que valgan $6. Sentarme en un café a trabajar y poder, si me da hambre, pedir cualquier galleta, cualquier postre, otro café, un latte, como que esas cosas. A mí no me gusta pensar de que, ay, si invierto ahora $6, entonces me va a quedar tanto para el viaje. No. Otra cosa que me expande mucho es no sé, creo que esas. Ah, bueno, cuando yo me antojo de un buen vino, yo suelo pedir una copa, no una botella, por la cantidad. No estoy bebiendo tanto últimamente, al menos que salga de fiesta. Si yo me antojo de una buena copa, yo la puedo pedir y no importa. Y comida de calidad, o sea, buen sushi, buena comida italiana, o sea, todo de alta calidad. En eso a mí me gusta derrochar, como quien dice. Entonces, ¿en qué áreas yo no estoy dispuesta a no controlarme un poco más? No estoy dispuesta a que se me vaya todo el presupuesto bebiendo alcohol todos los días, ni pidiendo botella todos los días, ni utilizando Uber, ni comprando ropa. O sea, no es que yo me voy a meter en H&M y thrifting por todo lado y hacer compras de ropa, porque realmente no es un viaje de compra, lo veo más como un viaje de expansión. Un viaje donde me imagino yendo a cafés, creando cursos, disfrutando mi creatividad, probando cafés por doquier, probando postres por doquier, comiendo comida de alta calidad, conociendo, caminando, antojitos, claro que sí, pero no es un viaje de compras grandes, ni importantes, ni que requiere mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando tú haces eso? Que ya el presupuesto te sale natural porque ya tú cortaste gastos en cosas grandes, pero que no te importan, y le diste prioridad a esas que sí. Entonces, less is more. A esas que sí le diste prioridad, que te llenan, que te hacen feliz, ya no tienes que andar diciendo como, ay, no, es que no me puedo pedir este nigiri que me gusta porque entonces se me va a ir el presupuesto. No, tú viste todo lo que ya tú te ahorraste en estadía, en metro y en comprar ropa. Uf, en esa tres, más de $1,000 tú te ahorras. O sea que, ¿qué ahora es posible? Y qué cool verlo de esa manera, porque no me tengo que ir de viaje pensando, ay, es que ahora yo estoy en transición y no tengo ingreso fijo, entonces me estoy yendo de viaje. Bueno, yo me voy a ir, pero ya tú sabes, yo voy a comer hot dog en la calle y voy a comer halal en la calle y voy a tomar, tú sabes, agua solamente. Yo me muero, yo para eso no me voy de viaje. Porque para mí lo más importante es experiencia de wine and dine, de paseo, de disfrute, de sentarme en un café. Entonces, obviamente, yo no me puedo hacer eso a mí misma. Entonces, igual, al igual que la salud, en hacer un budget, en lo que sea que tú vayas en tu vida, existe bioindividualidad. Todo el mundo es diferente. A todo el mundo quiere cosas diferentes, anhela cosas diferentes, le importan cosas diferentes. Si tú eres feliz yendo thrifting y comprando ropa antigua que tú no vas a encontrar en Santo Domingo porque no estamos ahí todavía y Estados Unidos sí, pues entonces quizá tú sí vas a comer a veces un pedazo de New York pizza, ya dije dónde voy, gracias, en la calle y para poder entonces comprarte tu thrifting y vas a usar el metro también para tú poder entonces comprar ropa y vas a conseguir estadía si puedes para entonces tú poder comprar ropa. quizá tú vas a comer en tu casa a veces y en restaurante otras para balancear ese presupuesto y poder comprar ropa. O sea, cada quien como que se organiza alrededor de sus prioridades. Pero es muy diferente decir, déjame identificar de verdad lo que se alinea conmigo, no lo que se ve bien allá afuera, ni para estar en lealtad con fulanito, ni para seguir el coro a este. No, lo que yo me hace a mí sentir bien, conectar con eso y darle prioridad. A yo decir, ay, no tengo ingreso fijo, no puedo hacer nada. Yo voy a hacer compra en el súper, voy a cocinar todos los días en la casa y yo no voy a salir. O sea, eso no es vida y es un extremo. Entonces, eso a mí, yo me recuerdo que en la serie de novias lo apliqué a la hora de que le estaba contando cómo hacer un presupuesto auténtico de boda. También hice eso, como que identifiqué lo que era importante para mí más que lo que se veía bien allá afuera. Y así con todo, para la dieta igual, como que obviamente me tuve que quitar esta medalla y cuando fui creciendo y sanando, obviamente ya yo no pienso así, de que obvio que, oh Dios, sí, era muy tóxico antes esa parte, esa relación con la comida. Yo sé que todos pasamos por ahí o casi todos, pero sí, ya no me vuelven a pasar esos pensamientos donde me siento guerrera de que por pasar hambre o que me duele la cabeza por hacer una dieta, sino que hoy en día veo qué alimentos me encantan. Y así aseguro de tenerlo siempre en casa, como un peanut butter, un yogur griego, cosas así que yo sé que me encantan, un cilantro para hacer dressings. Y no se trata de la cantidad, de restringir la cantidad. O sea, sí, y no quiero hablar como experta aquí, quiero mantenerlo muy al, como a que lo tomen casi como una analogía, una metáfora, sino que quizá qué calidad de comida puedo cambiar para no tener que necesariamente bajar tanto la calidad. Quizá algo con menos carbohidrato, quizá algo que venga de la tierra, más natural, menos procesado. No necesariamente es pasar hambre, sino hacer como esos smart switches. Y así con todo. Por ejemplo, con el dinero, es otra área de mi vida. Por mucho tiempo yo hasta no hace tanto pensé a muerte de que yo me estaba despidiendo de mi trabajo para ahora ejercer mi pasión, que no es por dinero, entre comillas, y aunque gane mucho menos, voy a ser más feliz. Obviamente, si yo digo que voy a ejercer mi pasión porque a mí no me importa el dinero, no creo que eso sea verdad para mí. Todos, yo creo que buscamos recibir lo que vale nuestro tiempo y servicio. O sea, que eso viene de una superioridad de falsa humildad, que yo diga que voy a ejercer mi pasión porque no me importa el dinero, por ejemplo. Entonces, es dejar estas frases, estas historias que nos contamos, esto que nos hacemos creer para pertenecer con el colectivo. Entonces, es estar dispuesto a hacer la excepción. Por mucho tiempo también pensé que si me iba de este trabajo a mi pasión, como que ya yo estaba predeterminada y súper dispuesta a ganar menos. O sea, ya yo estaba que si aplicaba un trabajo, ya yo sabía que tenía que poner tanto por debajo porque aquí no me iban a pagar eso y que ya yo estaba dispuesta a eso, que yo prefería eso. Entonces, como que sí, probablemente eso puede pasar porque la verdad es que yo tengo un ingreso muy bueno ahora mismo. Pero también es como que más es posible. Tú no sabes si algo remoto de otro país tú encuentras, si aparece alguien que piense diferente, que no sea una empresa grande tan burocrática que te pueda pagar lo que tú ya ganas. Si puede ser quizá no a través de ser empleada, pero a través de embajadora de marca. Como que hay tantas posibilidades que si uno no ve y se queda como en esa historia que hemos aprendido y se la seguimos repitiendo, eso es lo único que vamos a ver con nuestros ojos, lo único que vamos a recibir y lo único que vamos a saber crear. Entonces, para crear una realidad diferente, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la manera en que pensamos, para que tú empieces por tu mente a abrirte a más posibilidades. Y cuando tu mente se abre a más posibilidades, ya energéticamente tú estás más abierta y creando espacio para recibirlo. Pero primero tienes que creértelo. Porque hay de quien renuncie, ejerza su pasión, monetice en una semana y le vaya hasta mejor que cuando hacía algo que no le prendía. Hay de esa persona. O sea, ¿estás dispuesto a hacer esa excepción? ¿Estás dispuesto a recibir los juicios de otras personas? ¿Estás dispuesto a ser diferente y que te señalen por ello? Y yo creo que el primer juicio que recibimos ni siquiera es de otra persona, de nosotros mismos. Nos quedamos en lealtad con el colectivo porque eso brinda seguridad al pertenecer. Ahora, ¿cuánto tú te estás limitando a crear por mantener esa lealtad? Hoy aún es verdad que yo no gano por mi cuenta lo que yo gano en mi trabajo actual todavía, pero tampoco lo siento lejos. Y cuando tú comienzas a creerte que ambas cosas pueden coexistir, tu mente comienza a abrirse a posibilidades e ideas. Tu cuerpo energéticamente se abre a recibir milagros. Entonces, con lo que dije al principio de que quizá no tenemos que dar algo para tener algo a cambio, lo quiero reaclarar ahora, no es que no tenemos que dar nada. Es que eso que des a cambio o que estés dispuesta a dejar ir, que suena muy diferente a la palabra sacrificar, que la odio, que estés dispuesta a dejar ir, sea algo que de verdad, auténticamente estás dispuesta a dejar ir, que tú elegiste dejar ir, que tú elegiste dejar ir porque no pesa tanto para ti, porque no es una prioridad para ti, porque conectaste contigo y te diste cuenta que es algo que fácilmente puedes dejar ir y que abarcaría un gran peso en tu vida si lo dejas ir y harías espacio para cosas que te prenden mucho más, que no podrías hacer espacio si estuvieras sosteniendo lo otro que no te prende tanto. Y esto va en cuanto a relaciones, en cuanto a dinero, en cuanto a comida, en cuanto a todo lo que tú te puedas relacionar con lo que yo acabo de decir. Entonces, por eso no estoy de acuerdo con las personas extremas que dicen deja todo y concéntrate en pagar esa deuda, deja todo y para que rebajes, suelta todo y olvídate de que vas a ganar dinero porque ahora vas a divertirte y ejercer tu pasión. O sea, no. Todo puede coexistir siempre y cuando, pero la manera, el approach es lo diferente. Todo puede coexistir porque tú elegiste que dejar ir, no porque el colectivo te impuso a que, obviamente ahora tienes que apretarte en esto, tienes que sufrir en aquello, tienes que acostumbrarte a lo otro porque obviamente ahora te vas a divertir más. O sea, no. Dejemos de querer encajar en la historia que nos cuentan de generación en generación. Dejemos de querer repetir la misma realidad, de repetir las mismas creencias. Yo creo que hay que abrirnos a más posibilidades que blanco o negro. Existen muchas más posibilidades y son integrales. Las que tienen que ver con dinero no es solo dinero. Como les dije, es qué vida estás creando, qué conexiones estás haciendo, qué relaciones estás dejando entrar, dejando ir. Como que el return on investment va mucho más allá. El retorno en inversión, en español, va mucho más allá que lo monetario. Y así con todo. Así que espero que este episodio te haya movido algo, sido de ayuda, dado una idea, hayas escuchado algo que no habías escuchado antes. Obviamente yo lo dije con mis ejemplos, pero trata de llevarlo a cualquier área de tu vida. Mis episodios no son para que los repliques tal cual, sino que son para que tú mismo te hagas las preguntas, tú mismo encuentres tus respuestas y expandas a tu manera, no a la misma manera que yo. Así que gracias por escucharme. Te quiero dejar saber que hoy conecté con un programa que hice el año pasado, que dije que iba a hacer dos veces y solo lo hice una. Y este año me emociona mucho como que volverlo a lanzar con energía renovada. Y creo que ya yo hoy lo pauté para mayo. No he hablado de eso en Instagram, pero sí he estado conectando mucho con lo mucho que he aprendido a poner límites y eso me ha empoderado. Lo mucho que he aprendido a detectar más rápido lo que no quiero y lo que sí quiero. Lo mucho que conectado con el merecimiento, que no es ni siquiera me merezco o no me merezco, sino simplemente aprender a recibir en todas sus formas. Y lo mucho que he conectado con la compasión hacia mí, o sea, del cielo a la tierra. Y lo mucho que esos tres pilares que para mí embarcan lo que es el amor propio han cambiado mi vida. El año pasado hicimos este programa de 3 días, 3 módulos, que se llama Magia. Y lo siento muy cerca y como con mucha energía renovada. Creo que voy a cambiar casi todas las clases y vamos a estar, creo que sí, haciendo un 2.0 este año, en mayo. O sea, ya casi. Estoy muy feliz de todo lo que podemos crear juntas y todo lo que yo creo que va a salir de magia. Mientras tanto, todavía quedan 2 espacios a la hora que grabé este episodio. Espero que cuando lo saque también. 2 espacios en mis sesiones 1-1. Si estás lista para conocerte más, para descubrir más de ti, para trabajar tu relación con el dinero, relacionado a tu amor propio, tu capacidad de poner límites, todavía me quedan 2 espacios para abril. Estoy muy, muy, muy feliz con el trabajo que estoy haciendo con las chicas que ya comenzaron ahora en abril. Así que mándame un DM en Instagram, Melissa Polanco, rayita abajo, si esto es para ti. Te quiero mucho y nos vemos otro martes.